Setuar.
Perfecto ese final para entrar así. La Piaf con nosotros, ¿eh? Pero no es tan chiquita, yo te hacía mucho más chiquitita.
No, ¿eh? Esto sí es algo que yo no tengo nada que ver físicamente en ningún aspecto, porque ni siquiera nuestras voces son remotamente parecidas con Edith Piaf. ¿Cómo estás, Fernando? Te saludo, ya hace rato que te estoy saludando, pero bueno, para los oyentes igual nos te saludo, se van a decir, qué maleducada.
Que además hacía tiempazo que no nos veíamos.
Hacía mucho, sí.
Con María Noel Taranto, a quien estamos recibiendo. Hacemos un impasse con el tema del consumo lúcido o de la obsolescencia programada y del video que acabo de recomendar, que hay un montón de mensajes, me imagino lo que va a ser la convocatoria a partir de la hora 21, de la participación de la gente hablando sobre dónde te duele más esto de la obsolescencia programada, que es trágico, es cruel. Yo estoy tomando contacto recién ahora y perdonen mi ignorancia, pero buen tiempo.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde, ¿viste cómo es? Pero ahora tengo un rinconcito para poder no solamente recordar a Piaf, sino el reencuentro con María Noel Taranto, una de las voces que ha incursionado por un género tan bravo como el jazz, tan tan visceral.
Tan
como,
masculino, tan... además, ¿no? Pongámoslo de ese modo. Muy,
¿sí?
Es un mundo... Sí, mira, los músicos de jazz, creo que es una cosa mundial. Por supuesto que hay excepciones, pero en general está la política de no men, no women on board, ¿no? O sea, como los piratas, solamente hombres arriba del barco. Porque las mujeres somos más impredecibles y el jazz es una cosa de un diálogo interno, o porque las cantantes cantan en tonos que no están en el real book. O sea, causamos una serie de molestias.
Sin embargo, las cantantes en el jazz
somos divinas. Entonces,
las cantantes en el jazz han sido impresionantes.
Algunas. No, han sido extraordinarias y, por ejemplo.
Desde Billie Holiday, bueno, y Ella Fitzgerald.
Si vos pones Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald estaba no solo a la par de cualquier instrumentista masculino, sino que además ella les pateaba el trasero a todos cuando era la hora de improvisar, se ponían a competir en esos ómnibus en los que se iban de gira, se ponían a competir a ver quién hacía más variaciones sobre determinada melodía, suponete, toma el trená de Ellington, o agarraban algún blues o alguna cosa, siempre ganaba Ella Fitzgerald, naturalmente, todos se rendían ante su capacidad de improvisar. Yo creo que el jazz me dio la bienvenida a mí por mi manera de ser, porque yo soy también de jugar, me gusta ese juego intelectual que tiene el jazz, me gusta el desafío de ese diálogo telepático que hay que tener con los músicos, y me gusta un poco esa cosa ligeramente desordenada y sorprendente que tiene por momentos. Es una música que para mí es como, está como en mi ADN ya a esta altura, te diría.
Como persona del medio, ¿no?, vinculada al jazz, ¿cuánto tiene de improvisación lo que haces?
Mira, hay un...
Entendiendo que por improvisación aquello intuitivo
lo que sale en el momento y nunca te salió antes, entendiendo eso, ¿no? Yo creo que hay un 60 o 65% que ya lo traes puesto, porque está todo lo que tú aprendiste, escuchaste, las versiones que abordaste para hacer ese tema, si estamos hablando obviamente de interpretaciones, ¿no? Porque algún tema yo he compuesto o he cantado temas compuestos especialmente, o lo que fuera, pero básicamente hay un 65% que tú ya traes puesto. Pero después está ese otro porcentaje, ese 35 o 40% que quedara, está lo que les ocurre a los otros músicos con tu versión o con ese momento o con ese hervidero de sangre que se va creando en una jam session, por ejemplo, y es completamente espontáneo. O sea, allí, por supuesto, no podemos hablar, ya me saldrá alguien quizá diciendo, bueno, todos tenemos una especie de biblioteca o de discoteca en la cabeza que, digamos, sale a relucir en esos momentos, pero hay gente que improvisa de una manera absolutamente espontánea realmente, y así como el pianista lo hace, el saxofonista lo hace, bueno, la cantante también, o la cantante de pronto se olvidó de la letra y tiene que ver cómo sustituye, o la cantante de pronto le salieron con una cosa que no se le había ocurrido, pero la melodía de uno de los instrumentos le inspiró a su vez otra melodía, y así vas recreando. O sea que también es una cosa que es colectiva, es una de las grandes virtudes.
Sinergia.
Que tiene el jazz, es colectivo, puede ser de 2, de 3, de 5, de 20, es una magia muy especial que se crea con el jazz.
Hace unos 15 días nos visitó Raúl Medina, el maestro Raúl Medina, que además con su orquesta está cumpliendo 25 años. Y él dijo que uno de los primeros de este camino largo de festejos era el encuentro en homenaje a la Piaf con Mariano del Taranto. Y
qué bueno, vista, ¿no? Que sea un largo año de festejos, ¿no te parece bárbaro?
Pero aparte, lo que me, ¿sabes lo que me gusta? Lo que dijo él. Porque viste que el perfil de Medina es un duende, viste que es un duendecito
no es muy conversador, es verdad.
Es un duende tímido. Y entonces él me dijo, porque hablé con fulano y fulano me dijo que tenía que festejarlo. Y yo me puse a pensar, y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no festejar? Sí. ¿Por qué siempre nos tenemos que tirar, viste, a jugar, a empatar? ¿Siempre tenemos que estar jugando a empatar o a...?
No, ¿viste? Este año es
hola, somos segundo, vamos arriba, somos segundo.
Y en eso, te voy a decir una cosa, además de que realmente Raúl Medina tiene muchísimo para festejar, musicalmente hablando, está también el motor, que es nuestro manager, que es Diego Sorondo, que también es realmente, vuelvo a repetir la palabra motor, porque es realmente el que hace que marchen muchas cosas, que se pongan en marcha una cantidad de ideas que de pronto estaban un poquito en el freezer o que estaban esperando su momento. Él quiere todas las ideas ya, hagámoslo,
zambullámonos. ¿Lo experimentaste?
¿Qué cosa?
Que es el rendimiento de Sorondo, el motor de Sorondo, lo comparte con garantía. Ojo que la obsolescencia programada va a todos los aspectos.
Yo estoy temblando, incluye el motor de Sorondo. Me muero, pero ya lo estoy llamando. Hola.
En el año 87 empezó a cantar jazz, empieza la vinculación con el jazz. Estoy hablando justamente de Mariano del Taranto. Ha cantado con las bandas de jazz que han vinculado a nuestro país al Hot Club, a bandas como la Memphis, siendo vocalista de la Memphis, y también participando dentro de la música popular con personajes de la música popular, ya me decía Jorge Schellenberg, Fernando Cabrera, entre otros de los representantes de la MPU. Lo del jazz te lo voy a preguntar después, pero antes, ¿qué pasó con Mariano del Taranto antes del 87? ¿Qué hacías?
Antes del 87, yo siempre hice música, porque en la escuela a la que yo iba, que era el Crandon, la música era parte curricular.
Sí, no, no era la cocina el tema.
No, tú sabes que en aquella época, bueno, había unas directoras, estaba la directora de primaria, que era Cristina Labo Marcino, ya fallecida, y Chiqui Peirot, que quizás nos esté escuchando, que eran las maestras directoras de la parte musical. Y se ve que eran tremendas. Ellas también tenían un motor y nunca oí de obsolescencia alguna de sus motores. Nunca caducaron. Ellas hasta el último minuto siguieron manteniendo, digamos, la escuela de música del Crandon. Y el Crandon era pionero porque tenía los instrumentos del método Orff, tenía cajas de sonajeros, panderetas, flautas, cosas. El paraíso, en una palabra, aquello era el paraíso. Cuando amagaban a sacar aquellas cajas, yo revivía todo lo que me aburría en clases que nunca llegué a comprender. De esto te hablo desde la escuela hasta preparatorios, nunca. Aritmética, matemática,
no era lo
física,
tuyo.
Química, nunca fue lo mío. Yo creo que me fueron perdonando la vida. Dijeron, pobre esta chica, vamos a dejarla pasar. Me iban empujando. Así que es buena, no molesta mucho. Y si le damos unos instrumentos, lo pasa bárbaro. El tema entonces pasaba porque yo ya la música la traía de pequeña.
¿Venías de una familia de músicos?
Venía de una familia que escuchaba mucha música. Mi hermana ya estudiaba el piano. Mis padres quisieron darnos estudios musicales, pero sin saber mucho al tuntún, sin saber mucho que nosotras realmente haríamos de eso una profesión, un modo de vida, te diría, más que una profesión. Es un modo de vivir, ser músico, ¿no? Es algo que uno lo lleva así, trabaje en un banco o en una...
Tu hermana dedicada al piano clásico.
Sí, exactamente.
¿Y vos dedicada siempre a la música vinculada al jazz?
Yo siempre me encantó toda la música. Y empecé en el coro y cantábamos, digamos, músicas de coro de Guastavino, cantábamos músicas, ¿qué te puedo decir? Las tradicionales cantatas de Bach, por supuesto, nunca faltaban los villancicos navideños arreglados para coro, porque además Cristina II de Lago Marcino viajaba mucho a Estados Unidos y traía arreglos corales extraordinarios para el coro del Crandon. Yo pasé por todos los coros, el de la escuela, el del liceo, el coro mayor y el coro de cámara de Crandon. Ahí cantamos con Mariana Ingold, con Mayra Hugo, con cantidad de gente que también tuve la fortuna de conocer allí y de ver que la música era algo real, algo posible, algo de lo que la gente se podía hacer cargo y tener en su vida como, como algo protagonista, digamos, no simplemente como un pasatiempo.
¿Y lo desarrollaste así, sí, naturalmente? Sí. O tuviste que hacer, buscarte un empleo para hacer otra cosa?
No, siempre las cosas en mi vida se han dado todas de casualidad, las buenas cosas todas de casualidad, te diré. Entonces, te explico. Un día, con respecto al jazz, porque eso quería redondearte la idea, esta señora que yo te decía trajo un arreglo de Mood Indigo, no me olvidaré jamás, yo tendría 15 o 16 años, al coro de Crandon, un arreglo de Mood Indigo de Duke Ellington para coro. Ahí fue mi primer contacto con el jazz. Dije, ¡pa! ¡Esto existe! Entonces es un poco el barroco.
¿Cómo se llama?
Mood Indigo, es un color de azul, o sea, muy azul. You ain't been blue. No, 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 till you've had that mood indigo. Más o menos, por ahí va la cosa. Pero inolvidable, sí, ese mood indigo.
Gracias por ese mimo, ese mimo en la noche de la radio que está llegando a todos lados.
Siempre,
sí, es un
siempre
placer.
Cantar es algo que conforta, siempre, acordate,
¿no?
Sí, sí, me place muchísimo y me place hacerlo por los demás. Lo hacía con mis bebés, cuando eran bebés. Ahora lo hago a veces para hacerme compañía a mí misma. A veces estoy caminando por la calle y voy cantando, la gente dirá, pobre, qué mal que está esta chica.
A muchacha le pasa algo, ¿eh?
Qué mal que te diga. Yo voy cantando así alegremente mientras hago los mandados. Bueno, como te digo, entonces, así mismo de casualidad, como llegó Mood Indigo y el jazz un poco a mi vida, también llegó la docencia, porque yo estudiaba inglés y una profesora me dijo, así con un dedo señalador, me dijo, tú tenés que estudiar y ser profesora de inglés. Y yo dije, bueno, en fin, no había mucho para discutirle a Sandra Ravelino, por si no se te escucha, ¿no? Le mando un beso enorme. Ella y José Luis Morales eran mis profesores, dos profesores realmente de fuste. Son no solo personas que yo recuerde por algo personal, sino que son personas que hicieron su huella en la enseñanza del inglés en el Uruguay. Y realmente lo hice porque ella me indicó y me encantó. O sea, cuando me metí en el profesorado, en aquellos años, yo tenía 18 años, cuando me metí a ser el profesorado de inglés, fui feliz. Me pareció que había encontrado la cosa fabulosa para hacer como trabajo, pero tampoco nunca se me planteó dejar de cantar o dejar de
Y una
enseñar.
Cosa alimentaba a la otra.
Exactamente. No hay
Qué bueno.
Grandes diferencias, digamos. Mis clases son un loquero. No, mis clases son, digamos, tienen ese componente
hoy está dando clase de inglés.
Artístico. Lo sigo haciendo, porque además me gusta el profesorado, por ejemplo, donde hoy fonética y gramática. Me gusta crear dos cosas en ese grupo de gente. Crear la sensación de que es una profesión que no te cansa nunca. Yo empecé a los 19 y ahora tengo muchos más años y no me cansa en absoluto, al contrario, es una profesión que se enriquece con los años. Y después me gusta la idea de que piensen que una mujer de mi edad, la que sea que me den, o a veces yo les digo que tengo 50, me gusta que piensen.
¿Vos decís 50 porque no tiene cuenta? O 50,
no, es 50 con C. Este es 50 con C, pero no importa. No, ya me hice a la idea. El 50 con S viene ahora, a partir de ahora. No, el año pasado te explico, cuando cumplí años puse el jueves 21, el jueves 50 de octubre cumplo 21 años. No podía decirlo, te juro que no.
¿En serio?
Es una cosa que no podía decirlo, pero después ya me acostumbré.
Porque Ela cada vez fue más grande.
Fue el momento
Sara
Boga
lo mismo.
Sí, absolutamente.
Esta querida amiga Lenny Andrade en Brasil.
Ah, ni que hablar. Shirley Horn, por favor, Shirley Horn. Hace poco se había roto un tobillo, yo la vi en París. Fue con el yeso, la llevó un señor, se sentó al piano. Shirley Horn estaba, y
mejor,
debe tener,
¿no?,
cerca de 90, Shirley Horn, fácilmente, 87, sí. 88, como nada. O sea que tenemos para mucho rato, sí. No, eso ni que hablar. Pero me gusta esa idea de que los chicos y las jóvenes vean a alguien que tiene una cierta edad y que no se toma para nada en serio esa cosa de ser una matrona o de ser adulta o de ser una cantante, esto, o que aparezco en la tele o lo que sea. Todo es parte de lo mismo y ese es el mensaje que a mí me gusta transmitir. Uno es una única persona, con una cantidad de riquezas, con una cantidad de sorpresas, de una cantidad de cosas que te gustarán más, con las que empatizarás más o menos, y dirás, bueno, no, yo de esto ni loca, o esto no lo haría ni loca, pero sencillamente no sos alguien que pase indiferente, ni que los deje indiferentes, ni que les permita hacer la carrera haciendo la plancha. No me gusta eso, no me gusta que nadie haga la plancha.
Está bueno que lo digas. Excelente presentación ayer, maestro. Saludos a la invitada. Jimi Hendrix, mi ídolo, dice, empezó en una banda de jazz. Después dice otro, me encanta el jazz y su hermano el blues. Una voz genial, no tiene nada que envidiarle a los maestros, dice Javo. Por la
muchas
voz.
Gracias, muchas bueno, gracias. Mira. Muchos piropos. Los domingos de noche son especialmente bienvenidos los piropos.
Sí, señora.
Los domingos de noche todos. Especial, como una especie de dosis masiva de todo. De...
Así que preferís el domingo cariñoso que el plácido lunes. Ya, plácido domingo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de la Piaf y vamos a meternos en el tema que nos trae a María Noel Taranto esta noche, ya que hay homenaje a la Piaf, un cierre importante de un camino que enseguida lo conversamos con ella.
No.
Si hay algo que tenía la pronunciación y con eso robé tanta plata.
Y bueno, pero
¿viste?
Pero es francés, un factor interesante, ¿no? Sí.
Me encantaba. Aparte, nosotros somos de la época que elegíamos en aquel momento se elegía entre inglés o francés.
Sí, había italiano. Yo tenía obligatorio, italiano y francés. Te diré. Y el inglés.
Qué placer
también,
saber. Qué placer poder hablar idiomas, poder ver películas en otro idioma, poder comunicarse con la gente en otro idioma. Ver películas está medio bravo, ¿viste? Por el tema de las cosas.
Incluso aunque domines un idioma muchísimo, el audio de un filme, el hecho de que tú estás involucrado con la trama y todo, también te hace.
Me pasa con
difícil,
el portugués también.
Claro,
me pasa con el portugués. Pero reconozco que ver una película es como leer un libro en el idioma original. Hay cosas, ¿viste? Como que. Los lleriños de la cosa es como que se pierde.
¿Sabes lo que te recomiendo? Porque muchas veces mis alumnos lo hacen, es poner los subtítulos en el idioma original. Porque entonces vas leyendo y escuchando, estás seguro de que no vas a perderte nada.
Sí, exactamente, está buena la idea. Bien, la Piaf.
Je ne regrette rien. Llegamos a ese momento en que, hay que decir esa frase como cierre del show del 7 de mayo, que eso es lo que vengo a invitarlos a todos, en particular a ti, Fernando, me encantaría que vinieras. El 7 de mayo en el Teatro Metro hacemos una de las tantas celebraciones de las que hablábamos al principio de la nota, pero en este caso para mí una de las más importantes de mi vida, porque es un show que empezó pequeño, es un show que empezó con una idea grandiosa, que es tributar, homenajear a Piaf, y por eso yo te decía que realmente físicamente no tengo nada que ver con ella. El homenaje justamente creo que más intenso que uno puede hacer es hacer lo que hace uno, cantar de la forma que hace uno, en el caso mío, las canciones que ella cantaba, y hablar de ella, y digamos, explicar a veces cosas que eran un poco misteriosas en su vida.
¿Ella fue una mujer misteriosa?
Acercar a la gente la vida de Piaf o el alma de Piaf, ese es el mejor tributo. Ella fue una mujer misteriosa en este aspecto. Hay dos grandes misterios en Piaf, que no son del tipo misterio thriller, onda, opa, ahora me voy a enterar quién mató a Kennedy, no, eso no, ya, olvídate. Pero un misterio es cómo ese cuerpo prácticamente inexistente ya pudo cantar, por ejemplo, Je ne regrette rien, en el Olympia que se venía abajo en sus últimos años. Ella tenía 43, aparentaba 83, y estaba destruida por la morfina, por los dolores, por temas de salud gravísimos, y sin embargo la voz estuvo intacta hasta su último suspiro. Ese es un gran misterio,
¿no?
Ella creo que cantaba con algo que había dentro de ella, un alma que solo se extinguió, bueno, cuando su cuerpo desfalleció, pero en sí ella tenía una fortaleza espiritual y mental que le permitió hacer eso. Es un gran misterio.
¿Dónde van esas voces? ¿Dónde van esas almas? Porque no puede ser, ¿viste? Ese envase que se venía abajo, que largaba tanta vida, tiene que andar en algún lugar. Esa energía tiene que andar en algún lugar.
Hay que buscar en los registros akáshicos. ¿Qué dice?
Mirá qué lindo lo que dice acá. Donde hay música siempre hay gente buena, buenos acordes, las mejores notas para el pentagrama de la vida, gente, dice.
Qué
Héctor
lindo,
desde Maldonado.
Genial,
lindo,
Héctor, gracias.
Qué lindo. Y te vengo una pregunta para hacerte, que también ya te la hice fuera del micrófono, pero quiero hacerla para compartir, porque sé que algunos de los curiosos cocafeteros y cocafeteras deben estar haciéndosela, pero ¿tuviste oportunidad de hablar de esto, de la Piaf, con Laura Canoura, que es una petisa pimenchiña, como le digo?
Ah, es una genia. Mira, no hablamos de la Piaf directamente. Muchas veces, a mí me encanta porque con Canoura nos encontramos, por ejemplo, en lugares como el supermercado, o ella a veces en el Facebook pone que le robaron la ropa que tenía tendida en la azotea, o que está plantando, que le dio flor una planta que trasplantó. A mí me encanta lo que hace Canoura, porque ella es un ser integral, es una música integral, ¿no? Una música, músico, pero sí, femenino, sí. Me refiero. Va al supermercado, trasplanta sus plantas, cría su familia.
Cuelga su ropa.
A mí me gusta cómo es ella. Yo aspiro a que mi vida sea así también. Una única cosa, la enseñanza, los mandados en el súper, Piaf, el homenaje y los amigos, y a ella con ella tengo una muy muy entrañable relación, a la distancia no nos vemos casi nunca, pero nos oímos mucho y nos respetamos y nos admiramos mutuamente. Además yo tengo las grabaciones de ella, de Piaf y todo eso, obviamente, y te contaba que hace un tiempo hubo una ocasión en que querían que ella cantara algunas canciones de Piaf para un evento de la Fundación Caldeiro Barcia, y ella se tenía que ir a Chile a cantar, una cosa muy, muy linda que iba a hacer allá.
Muy linda, con Bachelet, cuando sumió Bachelet.
Exactamente, y entonces me pasó la posta, me llamó, me dijo, mirá, están buscando a alguien que cante este repertorio y me encantaría que tú lo hagas.
Así qué grandeza.
Eso te explica todo cómo sí. Es ella, ¿no?
Siendo tan petiza que la grandeza.
Ah, pero hay mucho, lo bueno viene en frasco chico.
¿Y
yo
el
tenía
un
problema, porque tremendo, tremendo ropero, qué grande. A mí ese dicho no me sirve,
no,
pero
cabe.
A ella le aplica muy bien.
Pero tenés tus admiradores, mira esto.
A ver.
Atención, te vi en Mercedes y me enamoré. Como soy tímido, te mandé una flor. Esto parece Leonardo Fabio.
No.
Te mandé una flor.
Sueño
que te llego, dice Marcelo.
Ay, Marcelo, qué divino. Me llega. El amor tiene muchas formas. El amor es radial, es espiritual, es mental, es aéreo, etéreo. Yo no creo mucho en las cosas muy formalizadas, muy certificadas, muy sello del LATU.
Vos decís que el amor tiene también una secuencia programada.
Ay, obsolescencia
programada, me equivoqué. Pero para eso, vaya Vinicius de Moraes, fue el primero que lo dijo. El amor no es infinito, pues que haya más que sea infinito en cuanto dure.
Ah, el tipo ya le estaba poniendo. Lo tenía clarísimo. Le encantaba enamorarse a Vinicius, le encantaba volver a enamorarse, esa sensación de volver a sentir todo por primera vez y a decir todo por primera vez. Él estaba enamorado de eso principalmente, ¿no? Qué personaje, Vinicius, qué genio.
Qué bueno que lo digas, porque además es bien una separación. Es una parte, es una entrada del amor, digamos, o de una especie de amor. Es una entrada. Pero hay otra instancia de amor que de repente trasciende a eso y que es la que uno no ve de repente y no canta mucho, ¿viste? Uno canta por lo general ese amor que despierta los cosquilleos, las cosas, que no sé qué, pim, pam. Pero el otro amor...
Hay muchas, muchas clases de amor y muchos grados de amor. Además hay gente que llega a tu vida para estar poco tiempo y eso no quiere decir que tú no la ames o la ames menos. O sea, hay amores muy intensos que duran poco porque están hechos para darnos ese sopapo, para levantarnos cuando hemos caído, devolvernos la vida.
¿Estuviste caída alguna vez? ¿Necesitaste que alguien te sacara así
de...? Mira, te voy a decir una cosa. Este es el otro misterio de Piaf del que habíamos hecho referencia y que tiene que ver con esta pregunta que tú me haces. Déjame que te explique. Piaf tuvo tantos dolores en su vida, inmensos, físicos y de amor, por supuesto, porque además perdió el gran amor de su vida, Marcel Cerdán, en un accidente aéreo. Ella tuvo pérdidas tan grandes. Ya nació con pérdidas de su padre que no la quería, su madre que la dejó en tal lado, que, digamos, tuvo pérdidas siempre y siempre supo rescatar algo. Ella dice, yo amé la vida que me fue concedida, estoy agradecida a Dios de la vida que me fue concedida y la he vivido al 100% y no me arrepiento de nada. O sea, ella realmente lo sentía así. Entonces, muchas cosas de las que me han pasado, porque en la medida en que uno vive intensamente, le pasan cosas intensas también, muchas cosas de las que me han pasado las he referido a eso. Yo pienso, por supuesto, en estos últimos 5 o 6 años en que estoy tan apegada a Piaf, ¿no? Sobre todo, pero yo pienso, si ella pudo con todo eso, uno que nació en una familia que la amó, que la cuidó, que la protege hasta el día de hoy, que tiene, digamos, todo lo que una persona necesita para poder vivir, de salud, ese tipo de cosas, contención, unos amigos queridísimos, familia. ¿Qué te podés quejar? ¿De qué te podés sentir caído más de 5 minutos? Bueno, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de lamentación están permitidos, son necesarios. A veces nos pasan cosas que son muy duras y uno tiene que permitirse hacer el duelo. Pero, como te digo, uno pone en perspectiva rápidamente una cantidad de cosas que desde ya, si se te despintó la uña, no es un problema. Y si, yo qué sé, pasó alguna cosa pero no es grave, no hay ningún problema. Uno se sobrepone rápidamente, ¿no? Con ese ejemplo. Ella, ¿cómo hacía? No sé cómo hacía, pero lo tomó como ejemplo.
Con eso me está diciendo que sí, tuviste tus caídas y tuviste quien te levantara. Y mejor tuviste ese sentimiento que...
No, siempre conté con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos. No sé qué decirte si fueron caídas. El artista es un alma muy sensible y a veces cosas que le duelen al artista, de pronto a otras personas no le duelen tanto, ¿no?
¿Y cómo se compatibiliza el alma del artista con la sensibilidad y el alma de la profesora de inglés y del método y de
la... Siendo la misma en todo. Yo no uso una metodología demasiado ortodoxa para dar mis materias, que son gramática y fonética, y bueno, el idioma ni que hablar. Me gusta hablar con mis alumnos, saber qué piensan. Me gusta que haya un intercambio proficuo, pero no solamente de idioma. El inglés es un vehículo, en definitiva. Cualquier idioma que tú enseñes es un vehículo para expresar algo. Claro. Entonces se puede expresar una tontería o se puede expresar cosas más profundas. A mí me gusta que mis alumnos vean en el idioma como una oportunidad de decir algo más, algo que no esperaban decir o no esperaban que nadie les preguntara o... ¿Me entendés? Entonces no le veo el límite, no veo la costura
no,
de Frankenstein.
Eso confirma lo que yo pienso, que no sos un artista porque no tenés sensibilidad porque sos un artista, sino que haces arte porque sos un tipo sensible, sos una persona sensible. Que eso es, hay una diferencia en ese enfoque, ¿viste?
Es probable, que así, sí. ¿Qué define a qué parte?
Así,
o qué parte...
Vayas a trabajar buscando agua, como dice el proverbio chino, y después la iluminación, vos sos un artista porque sos una persona sensible. Que es no es al revés, ¿viste? No se es un artista para obtener la sensibilidad, como algunos piensan. El sábado 7 de mayo, 21:30, en el Gran Teatro
Metro. Ese va a ser el gran momento de...
María Noel Taranto y el maestro Raúl Medina realizan el cierre, digamos, de este tributo a Piaf, o a la Piaf, que nació en el Bar Tabaré en el año 2010.
No, nació un poco antes, nació en La Colmena un poco antes, pero tuvo su eclosión, ¿verdad que sí? Tuvo su eclosión, este espectáculo ha viajado a Brasil, viajó a Córdoba, fuimos dos veces a cantar al Buen Pastor, en Córdoba, en Argentina me refiero, y es una... Ahora es un cierre porque, bueno, su etapa terminó. Hicimos en el Nogaró un verano en Punta del Este muy exitoso. Y queremos darle un cierre que sea como una celebración, como decíamos al principio. Entonces, en lugar de ser el show como lo han visto los que lo han visto, es el show sumado con orquesta. Hay 11 músicos en escena.
Hay bailarines y bailarinas,
porque de repente piensan que son solo hombres. No, hay chicas y chicos, porque las bailarinas tienen su appeal. O sea, hay muchos que se enamoran de las bailarinas solo verlas.
Es que
no te ha pasado, son tan divinas. Son tan divinas, parecen como de mentira.
A Federico García Vigil,
por ejemplo. Mira, por decir a alguien.
Dice otra gran voz y se tuvo muchas desgracias, entre ellas perder el amor de su vida en un accidente. El boxeador Marcel Cerdán, como dijiste tú recién, le compuso una famosa canción. Yo no me acuerdo cuál fue.
Sí, la canción es el himno al amor. El himno al amor, perdón, yo no sé ni en qué idioma hablo.
Ya está, se llama vino el crano a la charrunga.
Sí, si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Es divino, es una
Qué melodía,
es una melodía
esa petiza, como estaba brava.
Divino.
Y otro que dice, divino, che, negro, divino. Qué bárbara esta mina. Ese estaba
escuchando... Mina, vengo a ser yo. Ay, sí, me encanta, qué divino, me rejuvenece.
Estaba escuchando a Manhattan Transfer y canta igual. Vamos
no,
arriba, que eso se esfuerza a ambos,
qué
dice
divino,
Toto.
Pero bárbaro. Toto. Piropaso, Toto, muchas gracias.
No sé si es muy muy glamoroso el apodo Toto para hacer un homenaje a la Piaf.
Seiferia, mina tampoco es glamoroso, ya arrancamos
bueno, pero
de fe, pero
mina
bueno.
Mina es tanguero, mina que fue en otros tiempos, la papuda. Bueno, nos vamos, querida,
Pero
el próximo sábado...
no sin antes invitar para el 7 de mayo, por favor, vengan, va a ser un espectáculo emocionante como es la Piaf, como son las canciones de Piaf, el 7 de mayo, 21:30, en el Gran Teatro Metro. Las entradas ya están en venta en la red UTS, o sea que estén donde estén en el país, las pueden adquirir. Y me gustaría despedirlo, vamos a filmar un DVD, además pónganse lindos para ir, por favor.
Van a quedar en
cinta.
En todo
caso tú de lentes negros, gabardina, ¿sí? para que las fans
pero yo
no
de lentes negros parezco Sammy Davis.
Para que las fans no te acosen el 7 de mayo, sé como locas así. Me encantaría que todos puedan venir, es una ocasión muy muy señalada en mi vida artística y en mi vida en general.
Muy bien, allí estaremos. Gracias. María Noel.
Un beso.
Escuchamos un poquito más de este homenaje a la Piaf.